Sí, estuvimos comentando un poco al inicio del programa. Sarabá es un grupo técnico de Brasil en el cual se viene articulando hace un tiempo atrás. La entrevista es a Dreps, que él estuvo en el taller de armado de transmisores. Y bueno, varios los conocen, es un chico muy piola. Y bueno, la entrevista, bueno, va a estar en dos bloques. Es un poco larga, pero va a contar no solo el proyecto, sino en realidad la entrevista surge por una nueva ley que hay en Brasil que regulariza, digamos, el uso de internet y también lo criminaliza. Y bueno, entonces en este caso no, tocó a Sarabá que le sacaran los discos duros de unos servidores. Los servidores son donde se alojan las páginas web y otras cosas, todo lo que anda en internet básicamente. Y bueno, a raíz de un conflicto que tuvo el Estado con una radio comunitaria, en Brasil se le dice Radios Libres, bueno, con esta radio comunitaria la justicia, va, ni siquiera la justicia, la policía quería indagar en los servidores para, o los datos que quedaron alojados en el uso de la página web y otros servicios que tenían en este servidor. No sé si se entiende. Ustedes díganme
No,
si no se
se
entiende.
entiende,
Porque es todo
sí.
servidores, no sé, cosas mea. En realidad para toda la audiencia, sí, a lo mejor en la entrevista trato de algunas cosas para frenarlo y explicar o ver una cosa así.
Nos pareció interesante compartir esta nota en Enredando las Mañanas porque en general estamos demasiado acostumbrados y como en muchos casos es parte de nuestra vida cotidiana el acceso a internet, el compartir datos, que en la mayoría de los casos son datos personales que queremos compartir con familiares, compañeros o compañeras. Y lo interesante que cuenta un poco Dreps del grupo Sarabá de Brasil es cómo esta información es importante y hay algunos datos que digamos es interesante que sepamos cuidarlos y protegerlos, ¿no? Y bueno, de cuenta algunas cuestiones que tienen que ver con la seguridad, con nuestra propia seguridad y de por qué a los estados a veces puede interesarle o a las empresas, en el caso que te gustó algún producto de una publicidad en internet, cuántas veces no nos ha pasado que de repente ponemos me gusta y durante todo ese año nos bombardean con publicidades de esa página web cuando nosotros no pedimos que eso pase, digamos. O sea, la intervención que tienen las empresas y los estados muchas veces en nuestra vida cotidiana tiene que ver con acciones que por ahí hacemos porque no conocemos de cómo usamos internet y por eso era interesante
Sí,
poder.
principalmente Sarabá da un servicio gratuito a distintas organizaciones que no son solo de Brasil, sino que hay algunas otras en otras partes del mundo. Y además dan el servicio de forma segura, ¿no? Que la seguridad también pasa porque no quede ninguna información de quién ingresa a los sitios que están alojados en los servidores de Sarabá, digamos. Ellos vienen laburando hace más de 10 años. Y bueno, yo creo que seguir ahondando y contando de Sarabá está en el audio y va a estar contado en primera persona. Bueno, esperemos que Dreps nos esté escuchando. Que bueno, pidió que le avisáramos cuando saliera esta nota, y bueno, yo le avisé. Así que espero que, si estás escuchando, Dreps, un saludo desde La Rioja, República Argentina.
Bueno, vamos a la nota entonces.
Bueno, hola. Yo hago parte de un colectivo que se llama Sarabá y trabajamos desde aquí de Brasil con tecnología y la relación de tecnología con la política e intentamos siempre tener un abordaje de tecnológica de bajo costo e intentar poner servicios en el aire usando el mínimo costo posible, usando máquinas que son máquinas comunes, no necesariamente servidores poderosos y conexiones de internet caseras, se dice. Y pensar cómo se puede tener una gestión colectiva de los recursos de forma que se pueda aprovecharlos al máximo y no depender de grandes corporaciones y de la venta de tus datos, de tu privacidad, para que pueda tener acceso a servicios buenos. Bueno, en Brasil acabamos de pasar ahí la ley del marco civil, se llama, de la Internet, que es como una ley, una de las primeras leyes mundiales que trata del asunto de forma extensa. Y
que sería para regularizar el uso de Internet.
Sí, regula y también criminaliza lo que tiene que criminalizar, o que es una discusión interesante porque muchos de los crímenes que trata la ley ya están tipificados por otras leyes. Por ejemplo, la cosa del...
Estafa.
¿Qué es estafa?
Cuando te engañan y te hacen...
Sí, estafa, por ejemplo, o otros tipos como la pedofilia. Uh-huh. Ya está en otras leyes, pero ahí sí. Se trata de nuevo en el contexto de Internet. Y bueno, la ley del marco civil tiene algunos avances importantes. Por ejemplo, principalmente en la cuestión de la neutralidad de la red. Fue una victoria, digamos, contra el lobby de las corporaciones que querían te cobrar distintamente dependiendo del servicio que le proveen. Y entonces esto es un avance interesante porque la ley es clara cuanto a eso, no se puede cobrar distintamente, hay que tener una neutralidad. Pero hay otras partes de la ley que no son muy buenas, por ejemplo, el artículo 15, que dije que trata de la retención de datos. ¿Qué es la retención de datos? Es la idea de que los datos de conexión, o sea, quién ha conectado a qué servicio y a qué proveedor, en qué hora, en qué momento, qué día, qué fecha, y haya hablado con quién. Esto todo tiene que ser almacenado por un cierto periodo de tiempo. O sea, lo que planteamos nosotros es que este tipo de almacenamiento en masa de datos es un problema para la privacidad de las personas porque trata de imponer un estado de vigilancia constante y, como sabemos, las personas pueden agir diferentemente cuando están sob vigilancia. Y así, si la vigilancia está difundida en la Internet, las personas van a usar la Internet de una forma distinta. Y también porque este tipo de almacenamiento en masa de datos no consigue cumplir lo que promete que va a cumplir. Porque aquellos que actúan, que hacen crímenes por la red, tienen capacidad técnica para circunscribir este tipo de
actos.
Sí, de almacenamiento de datos. Uh-huh. Pueden ocultarse atrás de algún tipo de conexión.
Claro, que la gente que se dedica a realizar estafas o algo, o pedofilia, o sea, venta de niñas, de trata de personas, y eso no fácilmente evitaría una comunicación en la cual ese almacenamiento de datos quedaría en los discos duros de los servidores, ¿no? ¿Sería
sí,
eso?
Es gente que está preocupada con que no sea descubierta. Uh-huh. Entonces, tiene una preocupación ahí y consiguen tener formas de evitar este tipo de cosas. Uh-huh. Entonces, lo que dice este artículo 15 es que todos los proveedores comerciales de acceso y todos los proveedores comerciales de servicios tienen que guardar ahí por un periodo de 6 meses a 1 año, dependiendo del tipo de proveedor, todos los datos de conexión y todos los datos de acceso. Y esto, a principio, no se extiende automática.
No es solo la información, sino también quién accedió, hora y día.
En verdad, la información no necesita guardar. El contenido de la información... Ellos no tienen que guardar, pero guardan los metadatos, que son la información sobre la información.
Sí.
esos datos que identifican quién conectó a quién servicio, a qué servicio y a cuál hora. Sí, pero muchas veces esos datos son muy más relevantes do que el contenido en sí, o tan relevantes cuanto, o a veces más relevantes. Porque, por ejemplo, muchas veces son subestimados y las personas dicen, ah, son solo los metadatos. No se trata, el contenido a nadie está lo vendo, es solo los metadatos. Pero los metadatos son contenido también, traen mucha información. Traen información de quién se agrega con quién. ¿Quién charla con quién? ¿A qué momento? Sí, esto puede ahí tener un... Se puede sacar mucha información de ahí. Hay muchos ejemplos. Así. Por ejemplo, un grupo en Alemania que estaba siendo investigado y por cuenta de la guarda de datos, de metadatos de teléfonos móviles, la investigación pudo ser extendida con el argumento de que todas aquellas personas apagaban el móvil al mismo tiempo y que por apagar el móvil al mismo tiempo esto se caracterizaba un comportamiento subversivo y por tanto había ahí motivos para se extender una investigación sobre estas personas.
Ya te digo, en todo mi barrio, ay, se matan por un vuelto, hambre, ay, detonan los tiros.
Bueno, ahí estábamos escuchando la primera parte de la entrevista a Dreps del colectivo Sarabá de Brasil, donde cuenta un poco el contexto de Brasil y esta nueva ley. Bueno, ahora vamos a ir a un tema musical y en la segunda parte vamos a estar escuchando un poco
los americanos. Lo que ocurrió fue que una vez más, fue la segunda vez, la policía tomó nuestros servidores y lo llevó en una acción arbitraria, sin motivo real. Lo que estaban haciendo era una investigación sobre una radio en la universidad.
Una radio libre, como se dice en Brasil,
sí,
¿puede
una
ser?
Una radio libre que está baseada en la Unicamp, la Universidad de Campinas, y tiene mucha represión. Brasil, la represión a las radios es muy grande. Todas las radios o son comerciales o están en las manos de políticos o en las manos de religiosos. Son muy raras las radios que realmente tienen así un trabajo social importante y de bases. Pero hay, claro, pero no muchas. Y la represión es muy grande. Es muy difícil de conseguir una licencia. Solo hay uno espacio en el dial para radios comunitarias, que es el 87.5, que ya está un poco fuera de
la norma.
Sí, de la norma. Y las radios comunitarias en Brasil son limitadas a tener 25 vatios de potencia y un kilómetro de radio. O sea, tu comunidad no puede ser mayor que un kilómetro. Entonces, en este contexto, hay algunos colectivos que se organizan como radios libres, que quieren la reorganización del espectro y una autogestión del espectro, ¿sí? Entonces, en la universidad ahí de Campinas hay una que se llama Radio Muda, que es una de las más antiguas de Brasil. Tiene, creo que, 30 años o algo así. Y bueno, la Radio Muda tenía su página y algunas otras cosas en nuestro servidor. Y nuestro servidor estaba baseado en la Unicamp, la universidad. Como le dije, nuestro estudio, nuestra actuación es de uso compartido de recursos. Y entonces, este servidor nuestro es baseado en la universidad. Y bueno, ahí la policía intentó a conseguir informaciones sobre miembros de la radio, y una de las formas que intentó hacer eso fue veniendo atrás de informaciones del servidor. Pero nosotros, por nuestra política de privacidad, ya no guardamos este tipo de información.
¿En las configuraciones de los servidores?
Sí, los metadatos de cual el artículo 15 habla, Bueno, nosotros no somos proveedores comercial de servicio, entonces a principio no necesitamos por la ley nueva, pero también cuando ocurrió esto ya, aún no había la ley, entonces no tenemos por qué guardar y es contra nuestra política de privacidad, entonces no tenemos este tipo de...
¿Y como prestadores de servicios no sería?
Pero no comercial. En la ley dice explícitamente comercial. Sí, cuanto a los non comerciales, lo que dice la ley es que si el Ministerio Público de Brasil, que es la agencia máxima de investigación, sí. Si hay una requisición que no necesita de mandato judicial, o sea, no necesita de un juez, es solo una requisición del Ministerio Administrativa, si él hace una requisición de estas, ahí sí cualquier proveedor de servicios, comercial o no, bueno, los comerciales ya tienen que
hacerlo antes,
pero pueden tener que extender el plazo con una requisición de estas. Y los no comerciales, con apenas una requisición, pueden ser obligados, en el término de la ley, a pasar a registrar. O sea, no necesitan...
Dejar de ser, de tener que también hacer el registro de cada 6 meses de la información, ¿eso sería?
O más.
O más.
Sí, depende de cuánto está en la requisición. Uh-huh. Y esto es interesante.
¿Y si te negaras? ¿Eh? ¿Y si a ustedes vinieran y le dijeran, a partir de ahora tienen que guardar la información de los...
Sí, este
si es... te negaras, ¿qué es lo que esta nueva ley implicaría para ustedes?
Si no haces, es responsable puede ser responsable por ocultar un crimen o cosas así.
O sea, irías preso, digamos.
Sí, lo que ocurriría si esto ocurriera con nosotros es que tendríamos que cerrar el servidor y hacer alguna otra cosa, pasar a operar de alguna otra forma, porque ahí está como siendo criminalizado, ¿sí? Uh-huh. Si no cumple, es como o oculta o es, ¿cómo se dice? Un cómplice.
Cómplice
de un crimen.
O sea que una radio comunitaria que fue, entiendo, varias veces requisada, que le han llevado los equipos, que tiene 30 años en la comunidad de Campinas, no alcanzaba con sacarles los equipos, sino que también querían información de usuarios de acceso a página web o webmail también, si tuviesen. Uh-huh. Y eso ocasionó que directamente sacaran el servidor, digamos. ¿No? Sí. Ese sería un resumen para que la audiencia escuche.
Sí, usaron ahí un dispositivo legal en que los órganos públicos pueden requisitar unos a los otros por información. Y ahí hay también algo que está mal explicado, porque la compu no es de Unicamp, es nuestro. Mm. La máquina no es de Unicamp, entonces no hay como Unicamp permitir que sean retirados datos de ahí.
Es cuando se usa el término de propiedad privada para defenderse de, ¿eh, o no?
Verdad. Bueno, tenemos que tener algún derecho de operar ahí, ¿sí? Y lo que ha hecho el Ministerio Público fue pedir a Unicamp, y Unicamp respondió que podrían venir y sacar las cosas. Y lo que hicimos nosotros fue decir, vea, no tenemos los datos que quieren. Nuestros discos son cifrados, son 2 discos de 3 terabytes, y si quieren copiarlos van a tomar un tempón, no, mucho tiempo, no, nosotros no vamos a facilitar, o sea, no vamos a dar la contraseña porque no somos obligados, no, sí, ni la teníamos en la hora de la cosa.
Y en el caso de la contraseña, esta ley también prohibiría que ustedes tendrían que pasar una contraseña de acceso para desencriptar o descifrar, que sería para quienes escuchan, hacer que no tengas acceso a los datos, digamos, como una computadora convencional, ¿no?
Sí, en verdad la ley no trata de...
No es específica, pero es ambigua.
Lo que dice la ley es que tiene que almacenar. Quien puede requisitar es un juez, ¿sí? El ministerio puede con una requisición, como le conté, pedir que un proveedor no comercial pase a almacenar, o que un proveedor comercial pase a almacenar por más tiempo. Eso pues puede pedir, que almacene,
sí.
Pero no que le entregue los datos. para la entrega de los datos, ahí sí hay la necesidad de una decisión judicial, de un juez que diga, yo quiero esos datos. Entonces la ley es
y
como...
Y si te opones es complicidad, digamos.
Sí, porque la ley...
A dar acceso a esos datos.
Claro, digamos, porque la ley es explícita y da substrato para que los datos estén, existen, ¿sí? Uh-huh. Y ahí un juez puede pedir los datos. Entonces, bueno, lo que ocurrió fue que no teníamos, porque también no éramos obligados a tener, le decimos esto y lo que hicieron fue llevar los hard disks.
Bueno, ahí estuvimos escuchando. Creo que este audio hay muchas cosas que como para levantar las antenitas. Como comentó Drebs en el primer audio, bueno, esta es una ley que es bastante nueva en el mundo, este tipo de reglamentaciones que viene siendo la línea que se va a empezar a regir en el resto del mundo. Es algo que también nos puede pasar acá en Argentina y en el resto de Latinoamérica. Esta implementación de nuevas leyes donde regularice y donde, bueno, Internet es una herramienta de vigilancia muy grande, muy la más sofisticada que jamás haya creado un Estado así. Y bueno, creo que hay que levantar un poco las antenas. El destino de Sarabada, ellos por suerte comentaba, digamos, en el caso de que ellos que no son un servicio comercial, en el caso que le pidan que empiecen a registrar la información de los usuarios que acceden al sitio, se irían de Brasil porque no están dispuestos a recaudar toda esta información. El tema, bueno, hay que ver cómo sigue avanzando las leyes en el mundo. Y bueno, y por otro lado también este tema de la situación que atraviesan las radios comunitarias, radios libres en Brasil, que bueno, tiene asignado un solo dial, el 88.7, para radios comunitarias, y que además de que solo eso, también es muy difícil que le otorguen la licencia, ¿no? O sea, imagínense en muchas ciudades, pueblos donde hay más de una radio comunitaria, no podrían existir. Y bueno, y encima no solo no tienen problemas con eso, sino que también tienen mucha represión policial, seguimiento de personas, que es lo que causa este hecho, y requisan los equipos, ¿no?
Sí. Bueno, ahí llegamos a la parte final.
Sí, llegamos a la parte final.
Y vamos a escuchar un saludo que nos envían los compañeros, claro, de Sarabá, donde también agregan algunas reflexiones más sobre, uh-huh, bueno, como a modo de resumen de esta entrevista que se realizó.
Como en algunas horas el server ya estaba en el aire y en 3 días, como así, los servicios estaban andando normalmente. Porque ya llevamos un disco duro nuevo para allá, que estaba listo para poner en aire, entonces sí. Como conseguimos que llevaran solamente los discos y no la máquina entera, pudimos usar la máquina.
Bueno, Sarabá tiene 10 años, alguna de las cosas un poco más de años, vienen trabajando con organizaciones sociales hace mucho, también trabajando a la par con Indymedia. En el 2008 también tuvieron un problema a lo mejor un poco más grave, incluso legal, y bueno, y siguen acá, y yo creo que también han aprendido mucho de esas experiencias y de poder proveer a los usuarios seguridad, en el sentido de que su información y sus datos van a ser cuidados como las organizaciones cuidan a sus compañeros, ¿no?
Sí, yo creo que lo que aprendimos desde la última vez, cuando llevaron en 2008 nuestro server, Nosotros no teníamos backups de todo, entonces fue un poco para aprender que es necesario siempre tener el backup, ¿sí? Entonces no teníamos.
El a veces como que trato de hacer técnica. El backup es la cuando vos la información la tenés dos veces, por si perdés la que usás, tenés un backup que se dice que es como la información repetida para por si se te pierde, es como la llave. Tenés una llave, si te pierdes una llave tenés otra. O sea, tendrías el backup de una llave.
Sí. Nuestro objetivo es que hasta hacemos una comparación, uno de los tipos que trabaja con nosotros ha inventado una idea que es la idea de la hidra. La hidra la corta la cabeza, pero crece una nueva, ¿sí? Uh-huh. Tiene 7 cabezas, puede cortar las cabezas y siempre crecen cabezas nuevas. Entonces la idea es que se pueden elevar los equipos no son el esencial son los datos que tenemos que cuidar para que estén, las relaciones que construimos, los trabajos que hacemos y con esto, bueno, podemos poner otro equipo y volver a funcionar la cosa el más rápido posible.
Bueno, muchas gracias por esta nota para Enredando las Mañanas de la Red Nacional de Medios Alternativos. Dreps también lo conocemos de varios años de vinculación con la red y bueno, no sé si querés agregar algo más para el programa.
No, sí, un abrazo para todos ahí. Gracias por estar aquí también y estamos juntos para hacer cosas y para continuar más 10, 20, 30 años ahí.
Bueno, hasta luego. Muchas gracias.